Mi rumba tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, martes 25 de febrero, 11 y 10 de la mañana. 16 personas metidas en el estudio de Radio Almenara. Este es el Guinness de los récords aquí en la Ventilla Tropical. Volvemos en un segundito aquí en Radio Tarumba. Noticias, espacios personales, tertulias y alguna que otra visita sorpresa que hoy nos acompaña aquí apagando y encendiendo las luces en Radio Tarumba 106.7 de la FM.
Hola, soy José Mari y estamos en el espacio de internacional. El acoso escolar daña la salud física y mental a largo plazo. Las secuelas del acoso escolar se prolongan durante la vida de una persona acosada y en cuanto haya sido por el acoso más grave y duradero en la salud de un niño. Según estudios de un hospital infantil de Boston, de Pública Pediatrics, Nuestra investigación se concentra en la investigación de un niño que a efectos se puede prolongar y empeorar con el tiempo, afirma Laura Bogar. Por eso se necesita una mayor intervención. Con esto hace que se deteriore la salud futura. Con el acoso se asocia con un deterioro de salud mental y física, síntomas depresivos y una baja autoestima al haber sido sacados de una forma de También reconocieron mayor dificultad como caminar, correr o determinados deportes. Bueno, yo lo que pienso es que esto está muy bien, porque el acoso escolar no se debe hacer, porque luego vienen las secuelas, que es cuando se puede coger una persona ya adulta a una enfermedad mental o una depresión o lo que sea. No es bueno pegar por mí. No es bueno acosar a los niños, o sea, pegarles, ni decirles malas cosas psicológicas. Esto está muy bien porque es un estudio que hacen. Si lo queréis leer, es en internet y para buscarlo es noticias salud mental, y con eso sale.
Pues muchas gracias, José Mari.
Nada.
Yo me llamo José María y voy a dar la noticia de salud de Sociedad Educación. Noticia de Sociedad Educación. La crisis empuja a la universidad a personas mayores de 30 años. El número de alumnos treintañeros crece un 18% desde hace 6 años y un 167% en la última década. España se suma a un fenómeno del norte de Europa, un alumno distinto del veinteañero recién salido del instituto. ahora las facultades españolas cada vez en mayor parte la proporción y con el crecimiento imparable en la última década tiene más de 30 años y vuelve a aquí está y vuelve a, y os llega por la primera vez a la universidad en parte empujado por la alta por la falta de oportunidades laborales, pero también porque los países desarrollados la tendencia es que la población universitaria sea cada vez más madura. En España, coincidiendo con la crisis de 2007, los a ver, sí, aquí lo tengo. Los estudiantes de una carrera de más de 30 años han crecido en un 18,4% y en los últimos años 10 años los ha aumentado, estaba aumentado hasta el 167%.
O sea que un poco la situación económica, digamos, mala, que está generando
sí,
que haya gente que esté pensando en ampliar su formación, ¿no?
Sí.
Porque si no, para poder tener un poco más de opciones, ¿no pensáis que puede estar relacionado un poco con eso? ¿Os parece buena opción que la gente, o creéis que aún así metiéndose a estudiar hoy en día, tal y como está la situación, tampoco?
Sí, a mí me parece bien. Yo mismo me apunté ayer a 3 cursos de la ONCE para varias cosas y mañana iré también a la agencia de empleo para ver más cursos. Si no estoy trabajando, pues busco cursos.
¿Y de qué son los cursos que te has apuntado?
Pues son de recepcionista telefonista, de conserje ordenanza y el tercero era de grabador de datos y documentos.
Hombre, yo creo que en realidad en el currículum ahora mismo cuanto más un poco diversidad puedas mostrar, más versatilidad, porque es que realmente la cosa está complicadita.
Y estoy haciendo ahora uno también los lunes de Word y de Excel, sobre todo de Excel, que piden mucho Excel en los trabajos.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, José María.
De nada, Candela.
Seguimos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, Espacio de Noticias. There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an ember. I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. Goodbye is the hardest word to say. Goodbye. I'm the one to blame. Goodbye.
Buenos días, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que hoy se titula Españoles con problemas en Europa. La crisis económica tan terrible que sufre España ha hecho que muchos españoles emigren a otros países de la Comunidad Económica Europea. Pero ahora vemos que también tienen problemas, como es el caso de Bélgica. Los españoles ocupan el tercer puesto en inmigrantes expulsados. Los primeros son los rumanos y los segundos los búlgaros. Los belgas consideran que no pueden meter a tanta gente en su sistema. Los inmigrantes suelen recibir una ayuda social cuando no tienen trabajo, pero actualmente reciben una carta que les dice que deben salir del país. Bélgica también padece la crisis, pero también es xenófoba con los inmigrantes, especialmente los de algunos países. Esta noticia recuerda otra mucho peor, que es la de los inmigrantes subsaharianos muertos. La Guardia Civil parece que es la responsable, al disparar balas de goma al mar donde nadaban como podían los subsaharianos. Son en Europa racistas con los españoles, pero nosotros somos también racistas con otros que vienen de fuera. Esperemos, por ejemplo, que los españoles que han ido a Alemania tengan más suerte. Mi sobrina está en Holanda estudiando un Erasmus, pero con vistas a quedarse a trabajar. Todos tenemos algún familiar que se ha marchado al extranjero. Esta es la noticia.
Muy bien.
Pues muchas gracias. Muy interesante la reflexión, realmente. De todos vivimos las mismas realidades en algún momento de nuestra vida, por lo tanto, cambiemos un poco nuestra percepción de las cosas, ¿no?
Claro.
Pues muchas gracias, Adolfo.
Nada, a ti.
Que me hace ser feliz. Son tus ojos lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero.
Alarma por el aumento de ictus entre los jóvenes. Un estudio internacional que ha analizado los casos de ictus registrados en la última década ha puesto de manifiesto que este tipo de accidentes cerebrovasculares ha crecido de manera preocupante en las personas que tienen entre 20 y 64 años. Actualmente, un 31% de jóvenes sufren ictus, lo que significa un 6% más que hace 20 años. Entra en las causas que apuntan como responsables de este preocupante aumento se encuentran los hábitos de vida poco saludables.
O sea,
Hay que cuidarse.
Hay que cuidarse, efectivamente. Los hábitos de vida poco saludables, el agobio, la ansiedad, todo. Así que, bueno, pues muchas gracias, Isa.
De nada, a ti.
Pues a ti más. Pues nada, vamos a seguir adelante. También, además, se me ha olvidado antes decir que tenemos, como he dicho antes, una compañera invitada que viene hoy a visitarnos. Y además tenemos a otra compañera, no desvelen los nombres, que hoy se despide de nosotros, que ha estado participando durante unos largos meses aquí. No se despide de la asociación, pero se despide de este espacio de radio, así que en el tercer bloque de Radio Tarumba contaremos con ella. De momento vamos a poner un poquito de música para dar paso a la voz de Antonio.
Hasta el centro del mismo universo. no supimos responder. Cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto no deseado.
Buenos días, soy Antonio y voy a leer la noticia de por el bienestar global y la salud mental. Dice así: galardonados los huertos de Soria para la inserción laboral y la serie de reportajes titulados Rostros por la Salud Mental. El proyecto ganador en la categoría de asociaciones de pacientes Huertos de Soria es una iniciativa de la Fundación de Ayuda de Discapacitados y Enfermos Psíquicos de Soria, FADES, y la serie de reportajes Rostro por la Salud Mental, publicados en el medio online Calamar 2. Ha sido galardonado en la categoría de periodismo el jurado de la 7ª edición de los premios Toda una Vida para Mejorar. Ha fallado en la categoría de asociaciones la participación a favor de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermos Psíquicos de Soria, FADES, por su proyecto Huerto de Soria y en fotógrafo la categoría de periodismo por la serie de reportajes Rostro por la Salud Mental de la periodista Susana Hidalgo y el fotógrafo Pedro Armestre, publicado en la web Calamar 2. A juicio del jurado, el proyecto Huerto de Soria es merecedor del premio porque fomenta la inclusión laboral, social y funcional de las personas con enfermedad mental. Lo hace a través del cultivo tradicional de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en conservas vegetales y su posterior comercialización. Así ha conseguido la inserción laboral de 14 personas con enfermedad mental y la formación cualificada en tareas hortofrutícolas de otras 10. Para los miembros del jurado se trata de un proyecto eficaz de integración sociolaboral mediante el trabajo productivo con resultados terapéuticos demostrados y de inclusión real de las personas con enfermedad mental. En lo que respecta a la categoría de periodismo, se ha premiado el trabajo Rostro la Salud Mental de la periodista Susana Hidalgo y el fotógrafo Pedro Armestre, publicado en el medio online Calamar 2.
Estos son premios que organiza la Confederación Estatal de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental, la FEAFES.
Sí, FEAFES.
Y bueno, si quieres, si la gente quiere un poquito ampliar información, ver los resultados de esas fotografías, etcétera, con que se meta en la web de feafes.org, puede ampliar un poquito la información.
Sí, sí.
Nosotros hace... Creo que fue en el 2009. Nos ganamos el cuarto premio de periodismo de Toda una Vida por Mejorar por el programa de radio. Cuando acabábamos de empezar con Radio Tarumba.
Sí, sí. Entonces fue antes, porque yo entré en el 2008 y yo no sabía esto. Fue antes del 2008.
No, fue en el 2009. Tenemos ahí un cuadro en la asociación, en la sala colgado.
Entonces no estaba yo integrado todavía en el
en este espacio, ajo.
En el espacio de radio, ¿no?
Así que son los premios que saca la Confederación, pues bueno, para que se motiven espacios de trabajo y se saquen a la luz, se visibilicen los espacios de trabajo de las asociaciones y de los centros de salud mental. Pues muchas gracias, Antonio.
De nada, Candela.
Pedazo de notición.
Noticia de hoy de Ocio y Cultura es una recomendación. El viernes pasado hicimos una salida y fuimos a ver la exposición de Terracota Army, Los Guerreros de Xi'an, en el Fernán Gómez Centro Cultural en Colón. Y era para recomendaros, porque está muy bien. Estuvimos allí, nos gustó mucho. Las estatuas están a tamaño normal, o sea, 2 metros. También fue donde, cuando la dinastía de Qin Shi Huang, que fue quien también creó la muralla china.
Efectivamente. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la exposición, Mari José?
Me gustó todo, pero ya lo que es ver hasta los caballos ahí a tamaño normal, son 2 metros, yo no sé cuánto es ahí. Me gustó mucho.
Era impresionante, ¿no? El ver cómo se maneja la psicología de esa cultura y luego toda la cuestión de magnificencia de los emperadores, ¿no? De ese control y de esa que se les recuerde su persona y que tuvieran a esos artesanos realmente esclavizados haciendo todas las figuras. Además esos soldados, que es lo que nos contó, los enterraban con él.
Sí, es lo que
se cargaba toda su batalla antes de morir el emperador, ¿no?
Sí,
a su muerte.
Eso me llamó mucho la atención, que es como lo de los egipcios, igual, que les dejaban allí a todos también dentro de la pirámide.
Totalmente, como todo su poder se va con él, ¿no? Que es algo impresionante.
Sí.
El resto que estuvisteis ahí, ¿dónde pueden ir?
Mira, pues lo bueno es que la han prorrogado, antes era hasta el día 2, pero lo han dejado hasta el día 30 de marzo, y se puede ver de martes a sábado de 10 a 9 y los domingos de 10 a 7 en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en Colón.
Lo que podríamos además también apuntar es que nosotras tuvimos la enorme suerte de contar con un guía.
Ah, sí, muy majo, sí.
Muy majete. Sí. Y es recomendable. Yo creo que, bueno, pues que la gente que lo esté escuchando trate de hacerse con un grupete y solicitar una visita grupal, porque bueno, hay cosas que cuando vas a las exposiciones y te pierdes, no cuentas con esa con esa información. Entonces hay detalles y curiosidades que nos contaron que no nos hubiésemos enterado, a no ser que hubiéramos estudiado previamente.
Sí, está muy bien, la verdad,
esta historia. Así que bueno, pues recomendamos también a las personas que están aquí que vayan a ver la exposición de los guerreros de Xi'an.
Sí.
Que es una obra...
Sí, porque tienen tiempo, porque es hasta el 30 de marzo, o sea que está muy bien.
Candela, pues los guerreros de Xi'an ya han estado en Madrid anteriormente, ¿eh? Hace unos años, en la Plaza Castilla.
Estuvieron en la exposición de la de Canal, del edificio de Canal, en Plaza de Castilla. Sí. Evidentemente yo creo que por el éxito un poco que cosechó esa exposición, sí. Yo creo que fue hace 2-3 años. No, que
más.
Sí, bueno, pero bueno, la cuestión es que sí, que gustó mucho y se repitió, así que sí, no me extraña.
Es una oportunidad que no hay que perder, la verdad.
Efectivamente. Bueno, pues ahora sí que ya estamos prácticamente en el cierre del espacio de noticias. Vamos a recuperar la voz de una compañera aquí en Radio Tarumba. Vamos a poner su musiquita a ver si nos acordamos de quién nos estamos refiriendo.
Soy María Jesús y bueno, pues hola otra vez a todos los oyentes y voy a daros como receta de la sección un pudín de pescado.
Ahora.
La receta es de para 6 a 8 raciones los ingredientes son 500 gramos de merluza o pescadilla, 50 gramos de mantequilla, 300 gramos de gambas opcional, medio litro de leche, medio litro de nata, 6 huevos, una lata de tomate frito y una lata de laurel. Sal al gusto y pimienta blanca también opcional. La preparación, cocer la pescadilla o la merluza y las gambas con poca agua, una pizca de sal y una hoja de laurel. Lo dejamos todo cocer 2 o 3 minutos. Desmenuzamos el pescado. Se tendrá que precalentar el horno a 175 grados y se unta un molde con la mantequilla y se espolvorea un poco de pan rallado. En un recipiente batimos los huevos, se añade la leche, la nata y la mantequilla. Batimos todo de nuevo para mezclarlo. Añadimos el pescado, las gambas, el tomate y suavemente hasta que quede un color rosado y revisamos el punto de sal. Metemos el recipiente en el horno durante 45 minutos al baño María. Para saber si está hecho, se pincha con la aguja y se limpia para ver si está listo. Y si no, se deja un poco más en el horno. Y bueno, pues esta es la receta.
Y buenísima que está. Madre mía, qué rica que quedó esa receta.
Sí, es muy sencilla. Vamos, yo cuando la vi no la había comido nunca, pero...
Y se anota.
Sí, y cuando... Eso, pues, digo, qué fácil y qué...
Totalmente.
Y qué bonito, o sea...
Y qué bonito.
No sé, qué bonito. Sí, qué bonito, qué... No sé.
Qué rica.
No sé, qué rica, qué bonita, qué rica. Qué...
Pues nada, vamos a ver si la gente que nos está escuchando se anima a hacer esta, sí, esta receta de pudín de pescado. Vamos a hacer una pausita, a escuchar un poquito de musiquita y volvemos aquí en unos segunditos en el programa de Radio Tarumba en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
Vivimos en un mundo.
Al trabajo donde pasamos una tercera parte del día. Volvemos a casa, agotados y aún hay cosas por hacer. Cuídate. La salud mental también va contigo. Si quieres saber más, visita feafes.org con la colaboración de Obra Social Caja Madrid.
hoy tenemos con nosotros la visita del gallo Claudio. ¡Ey, Claudio! ¿Qué haces?
Aquí con la guía de autodefensa, para novatos.
¿Y qué viene?
Vienen llaves, puñetazos, patadas, para proteger a las gallinitas.
¿Y qué? ¿Funciona?
Por lo que se ve, puede costar un poquillo más. Pues sí, pero sí. A ver, son las gallinitas.
Bueno, Claudio, hasta otro día.
Nada, adiós. Hasta cuando tú quieras. Aquí estaré.
Hasta luego.
Mon cœur pour sauver mes frères, sauver la terre, protéger mes frères.
¿Aves venenosas? Pues sí, pero solo dos. El pitují encapuchado de Nueva Guinea. Un pájaro pequeño con el pecho amarillo oscuro y la cabeza y las alas negras, que contiene en la piel y en las plumas una potente neurotoxina con la que frotan sus huesos y el nido para ahuyentar a posibles depredadores. Y el ablantín de gorra azul, conocido en Nueva Guinea como el pájaro amargo, porque debido a las toxinas de plumaje y los tejidos blandos es imposible comérselo. Que tengan cuidado con los pájaros.
Hay mucho pájaro por ahí suelto, venenoso.
Sí.
Esos pájaros. Muchas gracias, Isa.
Nada, a ti.
Que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula El Taller y Media. Es así como se llama el taller que estoy haciendo en el CRL, Centro de Rehabilitación Laboral. Comencé a mediados de diciembre. En el taller se realizan tareas administrativas en el ordenador, como grabar datos. También hay una parte de manipulación donde hay que hacer cuadernos. La jefa de taller se llama Tere. Ella junto a la terapeuta María decidieron ampliarme un mes más primero y luego un último mes mi estancia en el taller. Dentro hay gente muy agradable como José Luis, Julio, Ramón, Sergio y Nieves. Oímos música de los Beatles y de los años 60 y 70. Ya hablamos sobre todo tipo de cosas, pero especialmente sobre música. Los lunes a primera hora sigo yendo a la búsqueda de empleo con el técnico de empleo Javi. Al taller voy los lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves voy a FAEMO, a radio y a cine. Últimamente los jueves voy a una terapia de grupo sobre estar trabajando o sin trabajar y sus ventajas o inconvenientes. Lo lleva la psicóloga Alejandra y el técnico de empleo Javi. Y un saludo para la psicóloga Alejandra, que se marcha ahora. Está hasta marzo. Bueno, pues es este el espacio personal.
Muchas gracias. Se ve que estás disfrutando mucho de esta experiencia, ¿no, Adolfo?
Sí, cada vez, bueno, pues estoy más tiempo, o sea, allí en el CRL, sí, está bien.
Muy bien.
Sí, me viene muy bien.
¿Estás ganando confianza en el terreno?
Sí, así me acostumbro. Por si me sale un trabajo, pues me acostumbro a hacer cosas y a levantarme pronto, un poco más pronto y cosas así.
Efectivamente. Pues muchas gracias y mucha suerte.
Ah, gracias a ti.
José María, voy a decir una noticia de vídeos interesantes. Mark Zuckerberg, creador de la red social Figure. Mark Elliot Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en Witten Plant, Nueva York. Fue el menor de cuatro hermanos. Sus hermanas mayores se llaman Randy, Ariel y Donna. De Edward, un dentista, y Karen, una psicóloga que dejó su trabajo para cuidar a sus hijos y a su marido. En la consulta, su interés por la informática empezó en la infancia, ya que su padre, que fue pionero en el uso de imágenes digitales, para promocionar su trabajo le gustaban tanto los ordenadores que cuando su hijo cumplió los 10 años le regaló un Quanter 486 EPX con el que Mar inventó un software que bautizó con el nombre ZUCNEC y el que su progenitor dio uso profesional a sus 29 años de edad, y siendo uno de los hombres más ricos del mundo, este estadounidense es el inventor, el invitado de honor en el Walking World Congress. El mayor de informática y tabletas y redes de sociales del mundo, que se celebra en Barcelona del 24 al 27 de febrero.
Muy bien, José Mari. José
María. Gracias. We'll be right back.
Hola, soy María Jesús y bueno, voy a leeros un cuento que, bueno, no sé si se titula así, pero yo lo he llamado Fuerza de Amigo. Un rico hacendado coleccionaba caballos y solo le faltaba una determinada raza. Un día se dio cuenta de que su vecino tenía este determinado caballo, así que trató día tras día de convencerlo para que se lo vendieran, hasta que por fin lo consiguió. Un mes después de que hiciera la compra del caballo enfermo, llamó al veterinario, quien le dijo: «Su caballo tiene virus y es necesario que tome este medicamento por 3 días consecutivos para que se cure. Luego, después de este tiempo, veremos si ha mejorado y si no lo ha hecho, entonces no quedará más remedio que sacrificarlo». Un cerdito escuchaba la conversación. Al día siguiente, después que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue el cerdito, se acercó a él y le dijo: «Fuerza, amigo, levántate de ahí, si no vas a ser sacrificado». Al otro día, luego que el veterinario le dio el medicamento al caballo, se fue. El cerdito nuevamente se acercó a este y le dijo: «Vamos, mi gran amigo, levántate, si no vamos a morir. Vamos, anímate, yo te ayudo». El tercer día el caballo recibió su medicamento y el veterinario, al ver que no había mejoría en él, dijo: «Probablemente tendremos que sacrificarlo mañana, porque puede contagiarle el virus a los demás caballos». Cuando los dos hombres se fueron, el cerdito se acercó al caballo y le dijo: «Vamos, amigo, es ahora o nunca, ya no te queda más tiempo, fuerza, yo te ayudo, vamos, 1, 2 y 3, despacio, ya casi, eso, ahora corre despacio, más rápido, fantástico, lo lograste, corre, venciste, campeón, bravo». En eso regresa el hacendado, dispuesto a sacrificar el caballo, y lo ve corriendo, y dice: «Milagro, el caballo mejoró, hay que hacer una fiesta, vamos a matar a este cerdito para festejarlo». Y bueno, pues el cuento, pues pone aquí una moraleja de que es bueno ayudar a los demás mientras tú no arriesgues el pellejo, que puede ser por una parte. Pero por otra parte, ¿qué sería la vida sin arriesgar el pellejo? También.
Efectivamente.
Entonces, pues no sé, pues que lo tomes como quieras. Cualquier opinión te puede venir bien.
Totalmente. ¿Qué os parece a los demás esta reflexión que nos trae María Jesús, como siempre en sus cuentos, que es importante que nos traiga esas reflexiones?
Que digo que no está bien porque el cerdito ayudó al caballo a ponerse de pie a andar y entonces...
Claro, mira, sí.
Mira lo que le pasó al cerdito por ayudar al caballo.
Sí. Que yo creo que...
Bueno, pues todo tiene su... a veces su recompensa, luego.
Sí.
Que yo creo que no me gusta el cuento porque es en contra del... O sea, a favor del egoísmo, está en contra de que la gente ayude a los demás, o que en este caso del pobre cerdito, que ayudaba a los demás con la moraleja. Así que no me gusta, el significado del cuento no me gusta.
Bueno, lo bueno que
yo
tiene...
Yo estoy a favor de que la gente ayude a los demás.
Claro.
Bueno, pero los cerditos están para eso, para matarlos y comerlos. Los criamos para, de siempre, para engordarlos... Bueno. A engordarlos y matarlos para comer las personas.
Antonio, pero el caballo también podría haber estado, no sé. ¿Por qué no has...?
Bueno, de todas maneras, los cuentos solo representan una metáfora de determinadas formas de hacer las cosas, ¿no?
Por eso digo que cada uno lo tome por donde quiera.
Efectivamente.
Que quiera que diga que arriesgar la vida es malo, y el que quiera que lo tome
porque a lo mejor pues el riesgo puede también luego reportar un beneficio, no lo sé.
Pues muchas gracias, María
Aunque
Jesús.
Aunque al cerdito tampoco le reportó tanto beneficio, pero bueno.
Pues muchas gracias. Seguimos adelante, vamos así con un pelín de retraso. Vamos a dar paso a nuestra compañera María José, y su espacio personal.
La curiosidad de hoy es el Toblerone. La famosa barrita de chocolate con pastillas triangulares nació en 1908 de la mano de Theodor Tobler y su primo Emil Baumann. Su nombre es un juego de palabras entre el apellido Tobler y Torrone, término que en italiano significa turrón. Miel y almendras, los otros dos ingredientes de esta chocolatina.
Toma ya, ¿eh? ¡Qué buena está! A mí el Toblerone me recuerda al avión. ¿A que sí? Le digo aquí a Lucía que comparte la misma. O sea, yo solo como Toblerone cuando veo un duty free en el aeropuerto. Es el único lugar donde compro los Toblerones. Es que mal, no es fácil encontrar Toblerone, ¿no?
Ahora no.
En el campo los hay.
Sí, ahí en el campo los hay.
Pues a mí es que me recuerda un montón a viajar el Toblerone. Y vas durante todo el trayecto sacándote los trozos de caramelo de las muelas que se te pegan, que es característico del torrón, ¿eh?
Sí, sí.
Pues muchas gracias, María José.
Fíjate, desde el año 1908, ¿eh?
Toma ya.
Yo no lo sabía eso.
Fíjate. Pues ya podían bajarlo de precio.
También
después de tantos años. Pues muchas gracias. Sí, cerramos el espacio personal. ¿Qué es lo que ahora voy a decir? Cuando me pongo esta voz,
Con la voz radiofónica.
Venga, dilo, Antonio, al micro.
Con la voz radiofónica de nuestro compañero Santiago.
Aquí en Radio Tarumba.
Hola, buenos días, soy Santi y voy a seguir contándoos el cuento de Alibaba. Antes os recuerdo que, gracias a una fórmula mágica que él oyó por casualidad, Alibaba había encontrado el tesoro de 40 ladrones, llevándose a casa unos cuantos sacos de oro. Y ahora el relato os lo prosigo así, de esta forma. Cuando Alibaba empezó a descargar los sacos de oro en la cocina, su mujer se golpeaba con nerviosismo el rostro, se desgarraba el vestido y no cesaba de gritar: ¡Ay, misericordia! ¿Qué nos sucederá? Harto ya de tanta agitación, su marido le dijo: «Basta, ¿por qué gritas así? ¿Crees acaso que he robado todo este oro? Claro que no. Voy a contarte cómo ha llegado hasta mis manos». Trabajo le costó a Alí Baba convencer a su mujer, pero cuando ella hubo escuchado el relato de toda la aventura, el temor inicial dejó paso a la alegría. Sentada sobre sus talones, delante del montón de oro, empezó a contar las piezas. Entonces a Alí Baba le dijo: «No tenemos tiempo que perder. Me has de ayudar a cavar un hoyo bajo la cocina para hacer desaparecer todo el rastro del oro». Pero su esposa lo atajó: «Te lo ruego, déjame ir a buscar una medida a la vecina para medirlo. Así sabremos lo que podemos gastar o lo que podemos guardar para nuestros hijos». No muy lejos de allí vivía Kasim, el hermano de Alí Baba, pero desde que tuvo la suerte de casarse con la hija de un rico comerciante, menospreciaba a su hermano. A él acudió, sin embargo, la esposa de Alí Baba para pedirle prestada una medida. No dejó de intrigarle a su cuñada tal petición, y quiso averiguar qué clase de grano quería medir su cuñada. Para ello, la esposa de Kasim, antes de prestársela, untó con sebo el fondo de la medida. Cuando la esposa de Alí Baba devolvió la medida a su cuñada, una pieza de oro se había pegado en el fondo. Y esperando encontrar algún grano de trigo, centeno o avena, la esposa de Kasim miró el fondo, pero no. No había grano alguno. Por Alá, era un dinar de oro. Mandó buscar, por mediación de una criada, a su marido que estaba en la tienda y cuando lo tuvo delante, le puso la pieza de oro bajo la nariz, diciéndole: «Mira, tu hermano no se contenta solo con contar su oro, como tú, sino que además lo mide. Espabilate en averiguar de dónde ha sacado ese oro». Al oír a su mujer, se apoderó del ánimo de Kasim una incontenible envidia y acudió a visitar a su hermano. Alí Baba acababa de enterrar su oro. Sin ni siquiera llamarlo hermano y sin apenas saludarlo, Kasim le dijo: «Oye, padre de asnos, eres un farsante. Finges ser pobre, pero mides tu oro como un vendedor mide su grano». Y le enseñó el dinar de oro. «Mira, esta pieza se ha quedado pegada en el fondo de la medida que le prestamos a tu mujer. ¿Cuántas piezas como estas has robado? Eres la vergüenza de la familia». Entonces Alí Baba, muy a su pesar, le contó lo sucedido, pero sin revelarle la fórmula mágica que abría y cerraba la gruta. Incluso le llegó a ofrecer la mitad del oro que tenía enterrado. Pero Kasim, no conforme, respondió: «Lo que quiero es que me reveles la fórmula mágica para entrar yo mismo en la gruta. Si no me la dices, te denunciaré a las autoridades, como cómplice de los ladrones». En ese momento, Alí Baba pensó en las penalidades que caerían sobre él y sobre su familia si su hermano lo denunciaba. Sin más obstáculos, le reveló a Kasim la fórmula mágica y le indicó el lugar exacto donde se encontraba la gruta. El hermano partió velozmente sin darle las gracias y a la mañana siguiente, al salir el sol, reunió 10 fuertes mulos, los cargó con grandes cofres vacíos y se encaminó hacia el lugar indicado por Alí Baba. Una vez allí, pronunció la fórmula mágica: «¡Ábrete, sésamo!». La roca se abrió y se volvió a cerrar. Apresuradamente se puso a llenar sacos que a continuación vaciaba en los cofres. Solo le faltaba ya salir de la cueva y gritó: «¡Ábrete, cebada!». La roca permaneció inmóvil. Él, obsesionado por las riquezas, había olvidado la fórmula mágica y cada vez más nervioso, Kasim gritaba: «¡Ábrete, centeno! ¡Ábrete, maíz! ¡Ábrete, trigo! ¡Ábrete, arroz!». Fue enumerando todos los granos y cereales que la mano del Creador ha sembrado sobre la tierra, pero no podía recordar la palabra que poseía la virtud de abrir la roca. Hacia el mediodía, los 40 ladrones regresaron a la gruta y vieron los 10 mulos, cargados con los cofres, atados en los árboles. Cuando el jefe pronunció las palabras mágicas que Kasim había tratado de recordar sin éxito, Kasim se abalanzó sobre los primeros ladrones que entraron. ¿Pero qué puede un hombre solo contra 40? En un abrir y cerrar de ojos, lo cortaron en 1000 pedazos. Este fue su cruel destino.
Muchas gracias, Santi.
A vosotros.
Calentando motores para el cierre del programa de hoy de Radio Tarumba, así con un poquito de ska balcánico.
Σε μια θάλασσα ουίσκι, να βαγεί και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεχνίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαζί τρεχαλίρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί.
Bueno, bueno, estamos en la tertulia de cierre del programa de hoy, de día 25 de febrero, último programita de febrero de Radio Tarumba. Ya no queda poco, nada, casi nada para entrar en primavera. Y bueno, pues se cierran ciclos de invierno y se cierran ciclos de personas. Así que está como todo en la vida, son ciclos, no nos queda otra, cíclicos somos. Entonces, Julia, bienvenida.
Hola.
Compañera de la Facultad de Psicología que lleva pues desde octubre con nosotras con la tontería, aquí en FAEMO y en el taller de radio concretamente. Pero bueno, continúas en otros espacios.
Sí, todo llega a su fin.
Así que bueno, pues nos gustaría saber que cómo te has sentido.
Ay, fenomenal. Fenomenal, es un gustazo y es súper divertido y lo hacéis fenomenal. O sea, que sois geniales.
Ay, qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué te ha parecido esta experiencia de estos meses?
Interesantísima. Estoy aprendiendo un montón y bueno, espero seguir aprendiendo, claro, pero muy contenta, muy bien. Además que ya lo dije una vez, que me sentí muy bien porque me había recibido muy bien y contenta.
¿Qué previsión tienes de continuación en AFAEMO concretamente en estos momentos?
Pues bueno, supongo que seguiré en habilidades sociales, en el taller de multideporte, llevando el taller de lectura y luego pues en el taller nuevo de jóvenes que pensabas abrir en los martes por la tarde.
Y así, a tope.
Así estaré.
Aquí, ocupando todos los espacios.
Sí. Menos mal que dejo radio, porque si no, madre mía, me vuelvo loca.
Así que bueno, ¿vosotros alguno le quiere transmitir algo a nuestra compañera, que hoy es el último programa así oficialmente, digamos, como prácticas, que participa en Radio Tarumba? Así que bueno, pues si le queréis decir algunas palabritas a Julia antes de que se marche por la puerta de los estudios de la... De
qué
la
triste.
Radio. De verdad, qué dramón.
Qué dramático.
Que le vaya muy bien y mucha salud, que es lo bueno de la vida, la salud.
Muchas gracias, Antonio.
Pues con esas palabritas te agradecemos el tiempo que has compartido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Para Radio Tarumba es importante, yo qué sé, pues contar con otras presencias físicas y telefónicas y como sea. Así que, pues muchas gracias y muchísima suerte.
Gracias, igualmente.
En tus andanzas.
Sí.
Y bueno, tenemos aquí a una compañera de AFAEMO que copilota un proyecto que está ya en pleno parto, que es el documental. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Lucía dirige, vamos de la mano con el proyecto de cine en AFAEMO. Y bueno, ya el año pasado también participó aquí en el programa de radio de Tarumba como estudiante de prácticas. Este año ya no como estudiante, ya como profesional. Entonces, cuéntanos, ¿qué es nuestro proyecto de cine?
Bueno, ya está casi, vamos, ya casi lanzado. Pues nada, empezamos con la idea de que queríamos hacer un documental, que ya el año pasado los chicos hicieron uno, pero a nivel interno solo AFAEMO. Y este año lo que habíamos pensado era hacerlo, pero como más grande, nos tiramos más a la piscina. Entonces pensamos en hacer el documental del Movimiento Asociativo de Salud Mental. Y nada, en un primer momento nos pusimos en contacto con todas las asociaciones para ver cuáles querían participar. Al final fueron 8 con nosotros. Y nada, pues empezamos con toda la parte de documentación, de ver qué talleres tenían, qué información podíamos sacar, recopilamos toda la información. Y ahora ya tenemos la siguiente fase, que es la que más o menos vamos a empezar el marzo, por ahí, que es la de grabación. La de ver qué espacios queremos grabar, cómo vamos a montar todo el documental. Y la verdad es que estamos súper contentos y muy emocionados.
Totalmente. Tenemos aquí a compañeros y compañeras del espacio de cine. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, ahora que está Lucía aquí. Eisa, que está hoy muda, vamos a quitarle el mutismo. Pues lo que te dé la gana. Isa forma parte del equipo de trabajo del proyecto de cine. Entonces, ¿qué te ha parecido estos 3 meses que llevamos de trabajo en el proyecto?
A mí el programa más de cine que me ha gustado fue el último que tuvimos.
¿Qué hicimos ahí, Isa?
Pues más o menos el papel un poco de cada uno que tenemos asignado.
Hicimos un poco un simulacro, ¿no?, de una sí. grabación, como sí, para irnos sí. familiarizando con el tema. En estos momentos, Lucía, ¿en qué proceso estamos concreto de contactos para un poco poner en realidad la situación, ¿no?
Pues ahora mismo lo que os he dicho, hemos terminado con lo que viene siendo la primera fase de documentación. Y ahora estamos poniendo en contacto con una productora, con la parte más técnica, para ver que nos abran un poco ese mundo audiovisual, que tampoco controlamos mucho nosotras. Y estamos, pues eso, poniéndonos en contacto con la productora para ver qué nos pueden facilitar, cómo nos pueden facilitar un poco ese proyecto técnico, o sea, ese trabajo técnico que nosotras hasta ahí tampoco podemos llegar. Y nada, a ver, vamos a hacer este jueves las reuniones con las asociaciones. Nos reuniremos las 8 para ver. Pues paso, para plantearles más o menos la línea argumental que nosotros tenemos y el trabajo que hemos hecho en estos 3 meses y ver qué de los talleres que a nosotros nos gustaría sacar, qué nos pueden ellos ofrecer o qué les parece de los espacios que ellos tienen, cuál nos podrían ofertar a la hora de salir en el documental.
¿Cuál es el objetivo último de hacer este documental?
Lo que queremos es conseguir una visualización del movimiento asociativo de salud mental que lleve a una normalización y una inclusión del colectivo.
Toma. A lo loco. Pues nada, ya le iremos contando. Es un proyecto, la verdad, que habíamos empezado como una cosa como más rudimentaria y nos estamos metiendo en un embolao brutal. O sea, yo el otro día ya cuando nos reunimos con esta gente fue de ahí la Virgen, que esto va en serio. Pero bueno, hay gente que ha creído en el proyecto, que le ha parecido interesante, que además estoy convencida, porque les conocemos de primera mano, que no van a hacer una visión sensacionalista ni maternalista del colectivo, cosa que nos tranquiliza porque era lo último que queríamos. Así que bueno, ya veremos. De aquí a los Oscar. Así que bueno, pues nada, gracias Claudia, que te tenemos aquí también ahora mismo en la mesa.
Gracias a vosotros.
Otro programa más por venir aquí a Radio Tarumba, compañera. Y gracias Dani, que le tenemos aquí a otro compañero que dentro de poco yo creo que se va a animar.
Sí, la verdad es que sí. Dentro de dos semanas me voy a animar a hacer un espacio personal.
Fenomenal. Y bueno, y gracias a todos y a todas los que estamos aquí, que hoy somos Cristo bendito. Somos un montón y esto es un subidón, la verdad, cuando somos tantos. Está Gallo Claudio. Que disfrutes en la granja. Ya volveremos a verte dentro de un par de semanas. Y bueno, pues nada, el próximo programa en marzo, el día 10, no, 11, 11 de marzo, el día 11 de marzo, nos vemos aquí en Radio Tarumba. Hasta entonces, que pasen unas felices semanitas. Adiós, chicas, adiós, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mi rumba, tan tarumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a llamar ya a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.